At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio Telefórmula, que en este momento se enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos a todos y estar aquí.
Qué lluvia y qué tráfico.
Así es, doctor, pues la lluvia no nos ha soltado para nada, sobre todo también en los estados. La lluvia dejó inundaciones en Guadalajara, en el paso a desnivel de la avenida 8 de Julio y Washington. El agua alcanzó una altura de 2 metros. En Nuevo León reportan 2 personas arrastradas por la corriente. En tanto, en Durango también dejaron afectaciones severas e incomunicados a los habitantes del poblado de Buenavista. Y mientras, en el Valle de México, pues no nos salvamos. En vialidades de Naucalpan, como Periférico Norte, dejó decenas de vehículos anegados en la lateral frente a la unidad Cuauhtémoc del INSS, donde la iglesia de San Bartolo también resultó inundada.
Impresionante. Sí. Bueno, pues así estamos. Fíjense que el día de hoy Joe Biden se aseguró un paso a la historia. El hombre ha dejado la estafeta a Kamala Harris y dijo, mire, es momento de dar paso a las nuevas generaciones, y creo que con esto, bueno, pues el crédito como presidente se lo lleva completo y no expone a su partido a un fracaso. Dice que Kamala Harris es una persona capaz y fuerte. Bueno, pues en más temas, la inflación no nos deja. Hoy es, por supuesto, tema de conversación. Registró una variación de 0.71 en una quincena, con lo cual tenemos una inflación más cercana al 6% que al 5.61. Platicaremos, por supuesto, del tema. Le comento que Trump, pues, sigue descargando metralla sobre nuestro país. Dice que los narcos en cualquier momento podrían deponer a un gobierno. Por eso ya andaba despidiendo a López Obrador y él dijo, no, si todavía no me he ido. No, si está claro que no se ha ido, clarísimo que no se ha ido. Vamos, está tan claro que no se ha ido que hoy la presidenta electa, para sorpresa mía, dijo que va a someter, en este caso, una consulta, si mantiene o no las mañaneras. Y yo digo, presidenta, sea usted, no tiene por qué estar efectivamente haciendo lo que hizo el anterior. Yo creo que en algún momento le dijo usted a López Dóriga que había que pensar en nuevas formas de comunicación. Pero bueno, eso le dijo, por tanto, el presidente está, pero muy, muy presente y no hay manera que se vaya. Le dijo, no me mande usted a mi rancho antes de tiempo. Pero bueno, eso dijo Trump. La doctora Sheinbaum dice que ella no está de acuerdo con eso y que las cosas están mejorando en el país. Hoy recibió a Omar García Harfuch y a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. El tribunal perfila declarar infundada la solicitud de declarar la nulidad de la elección presidencial. Hoy José Antonio Crespo hace una pregunta muy importante. Dice, si el tribunal ha considerado que el presidente ha violado la Constitución, ¿por qué razón no se le pone el castigo pertinente? Creo que es una pregunta que se sostiene. Hoy platicaremos con Vicente Fox. ¿Va a las elecciones de Venezuela o no va? En un momento más se lo cuenta. ¿Y cómo está viendo lo que ocurre en aquel país? Benjamín Netanyahu habló ante el Congreso de los Estados Unidos. Pidió más armas para terminar, dice, rápido, el conflicto de Gaza. Digo que la violencia no es compatible con la democracia. Mucha gente sonrió y dijo, vaya, mira quién lo dice, el hombre que ha sometido a tanta gente. Alguna legisladora norteamericana lo llamó criminal de guerra. En fin, hoy estuvo ahí en el Congreso y en un momento más platicaremos de ese tema. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que Biden hoy se aseguró un tránsito a la historia. Los políticos, nos lo enseña la historia, no es otra maestra la que tengamos, se preocupan mucho por cómo llegan, pero se deben preocupar igualmente por cómo se van, qué legan a sus países, qué dejan a sus poblaciones y sobre todo con qué crédito se van del cargo que han ejercido durante un cierto tiempo, a diferencia de los que se entronizan y no se van nunca en el poder. En los regímenes democráticos la gente se debe aprender a ir con la misma gracia con la que uno llega, ¿no? No se pregunta uno por qué no dramatizamos la llegada como dramatizamos la salida. Hay ciclos que se cierran y el día de hoy, Cintia, con gran categoría el presidente Biden dice, quizá forzado por la situación, hay que hacer de necesidad virtud, pero con una enorme categoría dice, se cierra un ciclo y debo ceder el paso a las siguientes generaciones.
Así es, doctor. El presidente de Estados Unidos se dirigió por primera vez a la nación tras renunciar a su candidatura para las elecciones de noviembre y esto fue lo que nos dijo.
Y yo sé que ustedes, el pueblo de Estados Unidos, quiere respuestas y sé que somos un excelente país porque somos buena gente. Cuando me eligieron para este cargo, prometí siempre decirles la verdad, ser sincero con ustedes. Y la verdad es que la causa de este país es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y los que están a favor de esa causa están a favor de la democracia misma. Tenemos que estar unidos para protegerla. Y para mí es claro que tengo que unir a mi partido en esta labor. Y creo que yo como presidente y como líder tenía una visión del futuro para un segundo mandato, pero nada va a interferir con nuestra democracia y eso incluye las ambiciones personales. Por eso decidí que la mejor manera de proseguir es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestro país. Y sé que hay un lugar y un momento para todo. Y también para nuevas voces. Sí, voces más jóvenes. Y ese momento y ese lugar es ahora.
Pues ahí lo tienen, se va como el presidente, creado América, pues los niveles de crecimiento más altos de los últimos años, basado fundamentalmente en la innovación, un hombre que ha derramado mucho dinero en toda la región, buena parte de los beneficios que recibimos por conceptos de remesas, nos han llegado por merced a la política que ese hombre instrumentó, amén de, pues por supuesto, las vacunas que en su momento recibimos. Así es que Biden se va ahora, a mi juicio, con enorme categoría. La situación lo llevó a tomar esta decisión. Se va con un crédito de 4 años y una espléndida presidencia en los Estados Unidos. Una presidencia en muchos sentidos benigna para todo el hemisferio y, por supuesto, para el mundo. Ahora, pues, le toca a Kamala Harris llevar este relevo y ver en la confrontación con Donald Trump si puede o no puede convencer a la mayoría de los norteamericanos que ellos son mejor opción que el propio Trump. Pero dejo este tema y le agradezco mucho a Paulina Anciola, ella es la subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex, que hoy converse con nosotros. Paulina, bienvenida.
Hola, muchas gracias por el espacio.
Oye, veía en la mañana tempranito los números de la inflación y la verdad es que quedaba sorprendido. 0.71 en una quincena, pues parece algo verdaderamente alto. No hace mucho tiempo que no leía algo así y estamos pues más cerca del 6 que del 3, Paulina.
Sí, de hecho este 0.71 quincenal, pues para una quincena de julio no lo habíamos visto desde 1996, entonces pues sí es un incremento bastante fuerte para una quincena en estos meses. Estuvo por arriba de la estimación nuestra de 0.53 y también por arriba del consenso en 0.47. Entonces, pues bueno, sí, con esto la inflación general anual llega a 5.6%. Entonces, pues sí, es un dato pues bastante alto después de que habíamos estado por abajo ya del 5% en los últimos meses. Pero pues bueno, creo que lo que vale la pena destacar mucho aquí es que todo este repunte ha venido por el componente no subyacente, que es el que tiene los componentes más volátiles de la inflación, que son frutas y verduras, pecuarios y energéticos. Entonces, pues no nos debe de preocupar tantísimo, sobre todo porque muchas veces estos incrementos duran nada más unas cuantas quincenas y luego se revierten. De hecho, vimos algo
ya son
muy parecido.
Muchas quincenas, ¿no, Paulina? Digo, yo
pues
veo lo de
algo parecido.
Frutas y verduras,
enero.
La teníamos en 17, ahora en 26, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pues depende mucho de la estacionalidad. En enero vimos algo muy parecido cuando el jitomate subió muchísimo de precio junto con la cebolla y después se regresó. En esta ocasión otra vez el jitomate es el que respondió mucho. En la quincena pasada tuvimos el chayote por las sequías. Entonces sí, o sea, son muchas quincenas que ya hemos visto al componente subyacente, no subyacente, perdón, fuerte, pero también hay que recordar que estaba en niveles por abajo de cero en el año pasado, ¿no? Entonces también eso es lo que nos da una base de comparación que nos lleva a tener incrementos tan fuertes. Entonces, pues bueno, creo que vale la pena recordar nada más que sí es un componente muy volátil que responde a muchos factores que pues no puede controlar ni la política monetaria ni nada más que el clima. Entonces, pues bueno, así nos quedamos.
Los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno que perturban tanto, ¿cómo los valoras?
Pues los energéticos, de hecho, también tuvieron un incremento bastante fuerte en esta quincena. Subieron 1.59%. Quedaron un poco opacados justo por este aumento tan fuerte que tuvieron las frutas y verduras de 6.15%. Pero bueno, igual vimos un aumento que no se puede descartar, que sobre todo estuvo concentrado en gasolinas y en el gas LP. Entonces esto fue también la otra parte.
Casi 10% energéticos, Paulina.
Los energéticos en quincenal, 1.59,
sí,
y anual.
Lo que vamos del 24, llevamos 9.16, ¿no?
Sí, 9.16 anual. Entonces, pues sí, es un incremento también bastante fuerte. Sí. Entonces, pues bueno, creo que justo un poco estos números ya estábamos esperándolos porque veníamos de justo una base de comparación pues muy baja el año pasado, ¿no? Entonces, pues si vienes de variaciones negativas, pues también está más fácil tener ahora variaciones de doble dígito, ¿no?
Oye, Paulina, ¿y Estados Unidos no estaba mejorando en inflación?
¿Estados Unidos?
Sí.
Pues sí, justo la última lectura que tuvieron del PCE fue bastante alentadora y como que volvió a animar un poco los ánimos de que tal vez la Reserva Federal sí iba a empezar a recortar su tasa de interés en septiembre. Entonces, pues un poco en Estados Unidos y aquí hemos tenido pues mismos problemas por unos lados y problemas diferentes por otros. Pues en Estados Unidos, como recordamos, en el pico de la inflación subió mucho más que lo que subió aquí, pero pues también ha tardado más en bajar y pues también ha tenido rebotes, que es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Ya que llegas como al último pasito para acercarte a la meta, siempre cuesta más trabajo que cuando vienes de niveles más elevados. Pero pues sí, en Estados Unidos ya estamos viendo.
Aquí la impresión es que estamos como regresando a la meta, ¿no? Andábamos por 6 y ahora ya estamos regresando a la meta, ¿no? Parece la de Sísifo esta, Paulina.
No estábamos en los niveles que estábamos el año pasado. Habíamos llegado casi a 9%, ¿no? O sea, creo que sí todavía estamos en niveles pues más controlados. El promedio histórico de la inflación general es de 4.5%, ¿no? Entonces estamos nada más 1%.
Pero a ver, ayúdame a entender esto. Yo tengo aquí que el año pasado estábamos en 4.79 y hoy
pues
estamos en 5.61, ¿no?
Sí, o sea, ese fue el cierre de año, pero si tomamos el pico de la pandemia de inflación, llegamos casi a 9%.
Ah, en inflación. Pero en el 23, supone que ya estábamos mejorando, ¿no?
Pues fuimos mejorando mucho, de hecho el mínimo se tocó en octubre del año pasado, que llegamos más o menos a 4.2%, pero pues justo era porque la inflación no subyacente estaba muy baja, que es lo que comentaba hace rato, ¿no? Entonces una vez que esta se empezó a rebotar, pues justo llevó a que la inflación general subiera mucho. Pero creo que lo que no se puede descartar aquí ni dejar de ver es que la inflación subyacente ha venido bajando continuamente, ¿no? Y ya se encuentra en 4%. Sí. Entonces, pues creo que esta parte también vale mucho la pena recordarla.
Tomamos nota. Gracias, Paulina. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, pues dos cosas. Me dicen que ya tengo a Polo Espejel. Polo, adelante. No, no lo tenemos. Bueno, me avisan cuando lo tengamos. Bueno, hoy publicaron los hijos del presidente en La Jornada una carta, dice que ninguna, eso lo dicen ellos, ¿no? De las calumnias en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que la sustenten. Bueno, usted tendrá la mejor opinión. Hay reportajes, el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el New York Times, señalan también el Universal. Pues ahí están todos los reportajes para que usted revise si tienen o no sustento. Y bueno, pues le comentaba que mi compañero José Antonio Crespo ya hace en el Universal una pregunta muy pertinente. Dice, si tanto el tribunal como Morena reconocen que AMLO se delinquió, efectivamente, ¿por qué no se aplica la sanción correspondiente? El tribunal señaló que el presidente puede ser sancionado por infracciones de índole electoral y efectivamente en la Constitución se dice con toda claridad que ahora pues le quitaron el fuero y podrá ser imputado por varios delitos, incluidos delitos electorales y todos los que puede ser enjuiciado como cualquier otro ciudadano. Creo que es una pregunta muy pertinente la que pone Crespo. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora hasta Washington con Celia Mendoza, donde hoy pues hay muchas notas, dos principales, el discurso, la locución de Biden, ya le presentaba un fragmento de la misma, y la presencia de Benjamín Netanyahu en el Congreso norteamericano. Celia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Pues cuéntanos.
Pues así es, estuve en los dos lugares durante esta tarde, estuvimos en la Casa Blanca, donde no solamente el presidente entregó su discurso, sino que después de salir de este discurso en el que habló acerca de la unidad, de la democracia, del sacrificio que habría hecho al tomar esta decisión en la cual es retirarse de esta candidatura y del compromiso que mantuvo de seguir adelante con su tarea, él asegura que ahora trabajará más fuerte para hacer la reforma a la Corte Suprema de Justicia, que esto lo anunció hace algunas semanas, trabajar para poder buscar una respuesta al cáncer, algo muy personal para él, para reducir los costos de las familias, pero también habló acerca de su legado, de lo que han sido estos 50 años de carrera política. Fue casi como un adiós, pero también un compromiso y también un recordatorio de que la democracia está en juego en el país. Después de este evento, este discurso de 12 minutos, no tuvo presencia en los medios de comunicación, pero salió a la parte sur de la Casa Blanca, donde lo estaban esperando los trabajadores de todo el equipo que está allí constantemente, y se podía escuchar la ovación y los aplausos y a él diciendo gracias. Esto es un ejemplo de lo que esperan mantener después de esta decisión. Pero como tú bien lo mencionas, mañana se reunirá en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y esto obviamente es después de este discurso que dio, esta locución, la cuarta, después de ser invitado por el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al Congreso estadounidense, donde más de 80 legisladores, en la mayoría demócratas, no estuvieron allí para boicotear este discurso, en el cual él trató de unir al país, recordarle a los estadounidenses la importancia del trabajo que hace Israel en el Medio Oriente, en especial cuando se trata de la amenaza de Irán, y que una victoria en contra de Hamas es una victoria para los Estados Unidos. También agradeció no solamente el apoyo de parte de Joe Biden, sino también de Donald Trump, reconociendo al final de este discurso lo que él asegura ha sido un trabajo de años para reconocer a Israel. Algo importante también es que por primera vez dio a conocer lo que él asegura es su visión del día después de la guerra en Gaza, indicando que ellos creen y es necesario que se elimine la militarización y la radicalización, dos palabras que según él fueron utilizadas dentro de los procesos después de la guerra en Alemania y también en Japón, y que cree que se necesita un gobierno civil palestino que dirija Gaza, pero que sea un gobierno que no esté buscando agredir a Israel, y por lo tanto reiteró que necesita mantener todavía las medidas de seguridad. Así que Netanyahu hizo este discurso en las afueras, miles de personas salieron a protestar, asegurando que es un criminal de guerra, algo que dijo el día anterior Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont, quien dijo que en el futuro miraremos hacia atrás como legisladores y nos arrepentiremos de haber invitado a un criminal de guerra a dar un discurso.
Ya, bueno, pues así están las cosas. Vi que varios legisladores mostraron efectivamente su incomodidad con la presencia de Netanyahu, pero bueno, él naturalmente pues forma parte en este caso de toda una discusión en los Estados Unidos sobre qué debe hacerse o no con ese tema. Te agradezco muchísimo el enlace, muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.
Saludos. Y bueno, pues veo mensajes, dice Sarucán, Arturo Sarucán, el mensaje de la Nación de POTUS, dice, fue una carta de amor por su nación. Dice, un buen presidente que también es un buen hombre, que hace lo correcto. ¿Votará a Estados Unidos por un mal hombre que fue un presidente terrible y que nunca hace lo correcto? Pues es una pregunta muy válida. Veo también el tuit de Obama. Dice, la sagrada causa de este país está por encima de todos nosotros. Joe Biden, bueno, pues mantiene o les da verosimilitud a estas palabras y con una vida entregada al servicio. Gracias, le dice presidente, le dice otro de los presidentes, Barack Obama, y en este caso agradeciéndole a Joe Biden. ¿Cómo hay que saber el momento en el que alguien se tiene que retirar? Y como le digo, compra su boleto a la historia como uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Es mi punto de vista. Espero que usted lo comparta. Voy ahora contigo, Andrea Domínguez. Doctora, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. A solo unas horas de que empiecen los Olímpicos, que tanto gusto nos da. Son alegrías, pero pues hay casos de COVID.
También broncas, ¿no? Ahí están peleando en el fútbol. Pero no te quiero distraer. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
No, para nada. Para mí es una época increíble. Nos recuerda terriblemente, obviamente, en la pandemia con la cuarentena Tokio, ¿no? Recordaremos que todos los protocolos que se hicieron. Si bien no es lo mismo en esta ocasión, pues ya viste a las autoridades australianas, dieron positivo unos atletas de Bélgica, y pues Francia está nerviosa porque obviamente se pueden infectar, y aunque en efecto no es lo mismo que en Tokio, es decir, no estamos ante un riesgo sanitario que nos pueda llevar inminentemente a la muerte de las personas afectadas, porque la mayoría está vacunado, ya algunos ya les dio la mayoría más de una vez COVID, entonces tienen una inmunidad dual que los protege ciertamente. Esto puede comprometer la participación de varios atletas, sobre todo si acercándose a las competencias pues se infectan. Entonces están cuidando mucho esto en el sector como tal, los comités individualizados por cada delegación, porque pues nadie quiere enfermarse justo a la entrada de estas Olimpiadas, pero es un riesgo porque hay una alta movilidad, la gente está viajando hacia el destino, y también pues no hay ya estas protecciones de las que hemos hablado repetidamente. En México estamos teniendo pues más y más casos, no sé si te has enterado, pero
¿cómo no?
Han habido varias bajas de laborales, me refiero temporales por obviamente por cuestiones de salud, y esto lo que nos recuerda es que tenemos que seguir siendo precavidos, sobre todo por nuestros grupos de riesgo, pero también no apanicarse. El virus está aquí, las variantes FLIR que hemos platicado antes, que KP.2, KP.3, son estas variantes que todas son vertientes de Omicron, pero que vamos a tener que seguirnos vacunando muy probablemente en octubre de este año. Vamos a tener la vacuna actualizada para las nuevas variantes, que distan mucho de lo que fue la variante que salió en Wuhan, y por eso nos tenemos que actualizar como nos ponemos la de la influenza. Entonces, si entran a lugares tumultuosos, si van a viajar en un vuelo, si van a un aeropuerto, si van a un hospital, pónganse el cubrebocas. No es necesario que se lo pongan en espacios abiertos o bien ventilados, pero sí en espacios en donde no hay esta ventilación adecuada. Y por favor, si están agripados, si se sienten un poquito mal, tomen las medidas, sobre todo para prevenir un brote y sobre todo que más gente se infecte, Leonardo.
Pues doctora, te agradezco mucho la recomendación y te mando un abrazo.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, el día de hoy, como comentábamos, habló Netanyahu, allí en el Congreso norteamericano. Cintia.
Así es, doctor. Pues a través de redes sociales dijo lo siguiente. Bueno, a ver si lo podemos escuchar más adelante.
Nos den la indicación en el momento que la tengan para poder efectivamente escuchar un discurso, pues, por supuesto, muy comentado. Ya dicen que lo tienen. Sí. A ver.
World is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations.
Bueno, pues habla del choque, en este caso, de con Irán, dice, no es un choque de civilizaciones, es un choque entre barbarie y civilización. Difícil sostener esto cuando Netanyahu está, como todo mundo sabe y es público y notorio, pues avasallando un territorio, ¿no? Y bombardeando hospitales. ¿En nombre de qué civilización se puede legitimar eso? Pero bueno, es parte del discurso que el día de hoy ha pronunciado y él va a defender su causa. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Así es, doctor. Pues déjeme comentarle que varios aficionados invadieron el terreno de juego durante el partido entre Argentina y Marruecos, lo que obligó a suspender temporalmente el partido. Esto en los Olímpicos. El jugador de la selección argentina, Cristian Medina, anotó un gol de último momento para rescatar lo que parecía ser un empate 2-2 con Marruecos, y esto ocurrió segundos antes de que los aficionados invadieran el campo y detuvieran el juego en medio de la confusión en este primer día de acción del grupo B de fútbol masculino en los Olímpicos, y después de que se restableció el orden...
Déjame preguntarte, ¿y el espíritu olímpico?
Ya sé. Y después de que se restableció el orden y los equipos abandonaron el campo, descubrieron que el partido no había sido completado, sino suspendido por los oficiales.
Y era Argentina-Marruecos.
Así es, doctor.
Vaya, por
un escándalo más también para Argentina.
El campeón de América, resulta que, pues, que cuiden eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos?
Pues también le comento que está activada la alerta naranja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco en la Ciudad de México, y alerta amarilla que permanece en el resto de las demarcaciones para que tome sus precauciones en esta noche lluviosa, doctor.
Muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hace unos días le leía la declaración sobre las elecciones presidenciales en Venezuela que un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de España y las Américas, IDEA, habían efectivamente hecho público. Veo también un comunicado del grupo Libertad y Democracia, destaca y valora la incansable lucha de la resistencia democrática en Venezuela, que durante dos décadas ha enfrentado el autoritarismo y la mutación del sistema democrático en dictadura. Y posiblemente hoy en la dictadura que conocemos desde la era de Hugo Chávez, dice el comunicado, hasta la actual. Los miembros de la resistencia han sido constantemente víctimas de manipulaciones y fraudes electorales. Bueno, pues el domingo los venezolanos, como se lo hemos venido informando, van a tener elecciones. Unas elecciones particulares, pero no dejaron que se presentara María Corina Machado. Va Edmundo González Urrutia como el candidato de la oposición. Y yo le agradezco mucho a quien fuera presidente de este país, Vicente Fox, que hoy converse con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Aquí estamos en San Cristóbal, a la orden.
Cuéntenos, ¿va a ir usted a Venezuela o no?
Sí, claro, claro que sí voy a ir. Es muy importante estar ahí. Me parece que va a ser una jornada histórica. Hay muchas opiniones encontradas, hay muchos comentarios sobre el tema, pero María Corina, yo le llamo la libertadora de Venezuela, ha hecho un gigantesco papel, tiene un carisma brutal, pero ahora los venezolanos, ya después de tanto estar pagando con hambre, con carencia de productos, con escasez de medicinas, hoy finalmente, el día 28, el domingo próximo, me parece que va a ser la gran liberación, deshacerse de Maduro el dictador y volver a la senda de la democracia la libertad y el respeto a los derechos humanos.
¿Cree que eso puede ocurrir a pesar de los pesares? Porque mire que ha habido amenazas, descalificaron a María Corina Machado, la autoridad electoral está absolutamente cargada. ¿Aún así cree que se puede dar el cambio democrático?
Sí, sí lo creo, porque se ha conjuntado una presión internacional verdaderamente gigantesca. No solo estos, pues sumadas las dos, idea y el otro, la libertad y la democracia, que somos cerca de 40 expresidentes latinoamericanos, sino toda Europa, España y demás, una presión brutal se ha metido ahí y, repito, hay señales que dan cierta esperanza, porque personajes como Lula, que está en la esfera de Maduro, dado que es del Foro de Sao Paulo, otros personajes como Fernández de Argentina, ya han dicho y exigido a Maduro que si pierde tiene que dejar el poder, que ya no se le va a tolerar más jugar con los venezolanos y venezolanas. Así que hay una diáspora también impresionante de venezolanos que han abandonado su país ante la dictadura de Maduro.
Más de 7 millones, presidente.
Así es, y todos ellos trabajando en presionar. Algunas expresiones, empezando por el secretario de la Defensa, el del Ejército, Diosdado, acaba de dar una declaración que va muy en línea con lo que hemos estado haciendo todos los expresidentes, que es decir, que se acabó, que tiene que aceptar la democracia y dejar el poder, si es que pierde.
Ya. Oye, ayúdeme.
El mismo Diosdado lo mencionó.
¿Sí? Ayúdeme a hacer memoria. Cuando usted fue electo presidente de este país, una de las cosas que propuso fue el Plan Puebla-Panamá, que me pareció desde aquella época una gran idea. Finalmente no avanzó demasiado, o ha habido algunas, sí, digamos, cambios a lo largo de la historia. Pero en aquel momento, Fernando Henrique Cardoso, que vino a su toma de posesión, presidente del Brasil, decía: México y Brasil se encontrarán en Panamá. Y bueno, pues Brasil y México han tenido la trayectoria que han tenido estos 25 años, presidente, pero desde aquel momento Venezuela ya pintaba como el enfermo de América del Sur. Visto en retrospectiva, pues es un país que ha perdido el 80% de su PIB, presidente.
Sí, señor, tú recordarás que Hugo Chávez vino a mi toma de posesión. ¿Sí? Estuvo aquí en México y tuve una reunión tripartita con él y con Pastrana de Colombia para apoyar a resolver una disputa territorial. Entonces Hugo Chávez todavía parecía democrático. Un año después sacó los dientes, dejó crecer las uñas y se convirtió en dictador en Venezuela y le heredó el poder a Maduro. Así que esto viene desde aquellas fechas.
Pero ayúdeme a hacer memoria, déjeme de retomar la vieja cita de Vargas Llosa, de cuando se jodió el Perú, de una de sus, digamos, famosas novelas. ¿Cuándo se jorobó Venezuela, presidente?
¿Cuándo se jorobó?
Sí, se jodió Venezuela, se fastidió.
Bueno, a partir de 2002, 2003, ya se vino todo abajo, empezó la dictadura, se alió con el Foro de Sao Paulo, se separó Hugo Chávez de las democracias latinoamericanas y empezó su caída brutal en materia económica. Traen una inflación este año de, creo que es 24,000%. O sea, la moneda día con día cae y cae y cae, no da ya para nada. Y me parece que Maduro ya está sintiendo el agua en los aparejos. Me parece que el pueblo se le está rebelando y ahora de manera democrática. Yo creo que él ya de antemano está aceptando esa posibilidad. Y esta maravillosa mujer, la María Corina, bueno, es increíble su liderazgo, su carisma, cómo la quiere la gente, cómo está con ella. y ha movilizado multitudes en un país donde no la dejaron ser candidata. Nadie sabe para quién trabaja, pero María Corina sí sabe, para Venezuela, aunque el que va a quedar de presidente es Edmundo, ya, no ella.
Sí, González Urrutia. Oiga, ¿cuál fue el peor momento con Hugo Chávez? Recuerdo cuando empezó con aquello de no se meta usted conmigo, caballero, y recuerdo un episodio, presidente, que me tocó ver en primera línea, en una cumbre iberoamericana allá en Salamanca, España, se puso particularmente... Sí. ¿Cuál fue el peor momento con Hugo Chávez?
Pues mira, empezó, hubo muchos peores momentos a partir de esos dos años. La verdad es que todos creímos en él como un demócrata el primer año, el segundo año, y ahí se disipó ya todo eso, se disipó la duda, se volvió dictador, se volvió pues, socialista, comunista, tomó como bandera el Foro de Sao Paulo, y desde entonces él con su labia que tenía, pues alcanzó a movilizar muchísima gente.
Y los precios del petróleo, ¿no? Le tocó un auge ahí brutal y gastó dinero a lo bestia.
Así es, pero pues hoy ya ni el petróleo les alcanza porque se ha caído la producción de petróleo a la mitad. Yo creo que esta es la buena, el domingo próximo me parece que el mundo entero vamos a tener una gran alegría y vamos a felicitar efusivamente a María Corina. Yo estoy seguro que se van a dar las cosas ahí, en este próximo domingo.
Muy optimista, lo veo. ¿Está usted seguro que lo van a dejar entrar?
Eso sí, quién sabe, eso sí, quién sabe. Vamos 5 expresidentes, partimos de Panamá, y tenemos gran duda todavía si no nos van a impedir la entrada, si no nos van a deportar o si no nos van a encerrar en un cuartito como se hicieron la vez anterior por más de 2 horas, dizque revisándonos las maletas. Se porta como un majadero, pero repito, ahí vamos porque tenemos que apoyar a esta gran lideresa.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo el enlace y buen viaje, ya nos contará cómo le fue por allá.
Sin duda, Leonardo, y todos vamos a festejar. Te agradezco muchísimo. ¿Eh?
Gracias, Vicente Fox, quien fuera presidente de este país, hoy conversando con usted sobre estas elecciones en Venezuela. Bueno, pues seguimos con la información, Cintia.
Así es, doctor. Déjeme comentarle que elementos de la policía capitalina bloquearon la circulación vehicular de Avenida Zaragoza y tomaron los accesos de la unidad de policías metropolitanos del agrupamiento de Oriente. Esto para exigir la destitución del director de base Sombra. Se trató de cerca de 35 uniformados que denuncian presuntos actos de prepotencia y acoso sexual. Por supuesto que asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indaga ya el caso.
Ups, bueno, pues eso es delicado, ¿no? Ya cuando empiezan estas cosas, sobre todo cuando hay cambios de administración, son asuntos que hay que monitorear muy de cerca. Bueno, el día de hoy la presidenta electa planteó, virtual presidenta electa, ya falta poquito para que lo sea, planteó pues un dilema que la verdad es que no sé dónde salió, porque hace le decía que, pues yo recuerdo hay un momento en el que, en este mismo estudio que está platicando con López Dóriga, y le dice, pues hay que pensar en modelos de comunicación diferente, no lo dijo contundentemente cuál es el que pensaba, pero bueno, que cada sexenio tiene su propia marca, ¿no? Hoy planteó lo siguiente.
No estoy de acuerdo. Y por eso también la gráfica que presento hoy. México ha avanzado en disminución de la inseguridad. Y vamos a avanzar todavía más. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. Y a tener, pues, la comunicación de alto nivel como ahora, que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja y donde no, pues...
Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Esta parte corresponde al asunto de la inseguridad que tomo a continuación. Un momento más vamos con el asunto este de si habrá o no mañaneras, o sea, qué decide la gente. Es el 60% de la población de este país tiene miedo, inseguro, vivir en su ciudad. Si es mujer, sube a 65%, 52% de los varones. Las ciudades, pues las de siempre, Fresnillo, 94%, Naucalpan, 9 de cada 10 tienen miedos, Uruapan, 86%. Y bueno, pues veo algunas variaciones en las entidades federativas, aquí en la capital, como ocurre siempre. pues tenemos variaciones respecto a las demarcaciones. La Magdalena Contreras baja, en este caso Tlalpan también tiene una reducción importante, Iztapalapa baja de 72 a 56%, muy, muy apreciable la baja. En el caso de Cuauhtémoc queda prácticamente igual. Y cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿y usted por qué, en dónde se siente inseguro? Cajero automático en la vía pública, 75%, lo cual es muy amplio. El transporte público, ojo, sigue siendo un asunto muy delicado, 68%, la carretera 58%, y así sigo. ¿Qué es lo que ve la gente en las calles que le inspira, en este caso, inquietud? Consumo de bebidas alcohólicas, el típico grupito de borrachos ahí, 60%, y además ha venido subiendo. Consumo de alcohol en las calles, robos y asaltos baja a 47%, el vandalismo anda en un 40%. Están los gobiernos locales, deberían ofrecer esa garantía de no, pues, que los, en este caso, actos vandálicos amenacen a la gente. Disparos con armas de fuego, 36%, y bandas o pandillerismo, 25%. Son los datos que hoy publica efectivamente el INEGI en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina investiga el robo de un pterodáctilo mecánico que está valuado en casi 2 millones de pesos.
¿Qué?
En hechos ocurridos, sí, aunque usted no lo crea, se robaron un pterodáctilo mecánico, doctor, de una exposición.
Juan Antonio, a ver, ¿me estás tomando el pelo o qué?
No, esto es algo realmente
¿un pterodáctilo? Pues nada más falta que se roben Venus en este país. ¡Qué bárbaro! A ver, sigue.
Bueno, pues la indagatoria se inició por el delito de robo de objetos luego de una denuncia recibida el día de ayer en la que se notificó el hecho ocurrido entre los días 17 y 18 de julio en una plaza comercial ubicada en la colonia Insurgentes Cuicuilco. De acuerdo con las investigaciones, el denunciante realiza en dicho lugar una exhibición alusiva a los dinosaurios y posteriormente guardó las piezas representativas. No obstante, al siguiente día se percató que faltaba uno de los ejemplares, por lo que procedió a denunciar el hecho. Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento del caso, ordenó la intervención de los agentes de la Policía de Investigación para llevar a cabo las indagatorias, como la ubicación de posibles testigos y las cámaras de videovigilancia, mientras que personal de servicios periciales, especialistas en criminalística, fotografía y evaluación acudieron para realizar las diligencias correspondientes para obtener los indicios pertinentes. Aquí es importante destacar que el pterodáctilo es una pieza única que había sido uno de los atractivos más destacados de la exposición. La gente, los visitantes y los organizadores, pues no pueden dar crédito de lo que está ocurriendo y tienen la duda de cómo pudieron haberse llevado a este
¿qué van a hacer con él, ¿no?
Pues
qué bárbaros,
¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado?
Hay alertas de los gobiernos de, oiga, vaya a determinadas zonas bajo su propio riesgo, pero no sé cuál sea la autoridad que les diga a los pterodáctilos. Ojo que en la Ciudad de México pueden literalmente volarlo, literalmente robárselo. Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
¿Qué le parece? Bueno, increíble. Bueno, le hablaba de las demarcaciones de la ciudad y también de los municipios más violentos. Le digo cuáles son los que están mejor también, para dar una de cal y otra de arena. San Pedro Garza, Piedras Negras, Los Cabos, Los Mochis, Benito Juárez aquí en la capital de la República y Saltillo son los que tienen mejor entorno en materia de seguridad. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.